Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
¿Qué me dirías si te digo que el mejor momento para tomar hidratos de carbono no es por la mañana? Ni siquiera a mediodía. Todo depende de cuando hagamos ejercicio. Lo que sí es cierto es que la alteración del nivel de glucosa en sangre está en la base de muchas enfermedades actuales. De mantener a raya la glucosa y de prevenir enfermedades como la diabetes, vamos a hablar en los próximos minutos.
Ya en su anterior libro, Quema tu dieta, hablábamos de las bondades de la actividad física y de saltarse la dieta como buena estrategia para adelgazar. Y ahora vamos a hablar de la importancia de regular el consumo de azúcares y carbohidratos, del momento en que los consumimos y de un término que debemos anotar en nuestra memoria, el superávit energético. Ismael Galancho, que es experto en planificación nutricional y en programación de entrenamientos, bienvenido a Oído Cocina, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Encantado de estar con vosotros.
Un placer. Este, tu nuevo libro se llama Equilibra tu glucosa, mejora tu salud metabólica y reduce grasa corporal con rigor y ciencia. Y de ello vamos a hablar en los próximos minutos. ¿Cuánto tiempo llevamos buscando nosotros a los culpables de nuestro sobrepeso y tratando de ponerles un nombre? Digamos que hay un solo culpable, ¿o hay que mirar una combinación de factores, Ismael?
Bueno, podemos decir que el ser humano es especialista en buscar culpables únicos de problemas que son multifactoriales.
Complejos,
exacto.
Buscamos respuestas sencillas a problemas complejos. Eso viene siendo un problema desde que el hombre es hombre. Sí, perdona que te interrumpa.
Exacto. No, sí, tal cual. O sea, eso que dice, tenemos antecedentes, ¿no? Y desde los años 50... donde se empezó a indagar, ¿no? Empezó a haber un aumento de enfermedad cardiovascular a nivel mundial. Más adelante también empezó a aumentar mucho el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Y empezamos a ver qué pasaba ahí. Empezamos culpando a las grasas como culpable único, luego pasamos a culpar a los carbohidratos, ¿no? Que es lo que todavía seguimos con eso. Y bueno, no entendemos, ¿no? Que son problemas multifactoriales que se deben a una suma de factores y no a factores únicos e individuales.
Ismael, yo estaba pensando ahora mismo, cuando uno va a hacerse una analítica, porque todo esto de la glucosa yo creo que como mejor se mide, me imagino que es un análisis de sangre, ¿no?
No, realmente no.
¿Cómo sería?
No. Yo te cuento. El problema es que cuando tus niveles de glucosa en sangre salen alterados en una analítica, sale por encima de 100, que es el límite máximo, tú ya llevas años arrastrando el problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque antes, o sea, cuando tus niveles de glucosa en sangre se empiezan a subir, nuestro páncreas empieza a secretar más y más insulina. La insulina se encarga de regular a la baja los niveles de glucosa en sangre. ¿Qué ocurre? Que, claro, en tu analítica la glucosa, lo que llamamos coloquialmente azúcar en sangre, pueden salir bien, pero tú estás forzando la máquina durante años, ¿vale? Estás forzándola y forzándola para que tu nivel de glucosa en sangre esté bien, pero tu organismo por dentro lo estás poniendo es como acelerar un coche al 100%, ¿no? Todo el rato. Al final, eso ya empieza a llevarnos a problemas, muchos años incluso, de que aparezca la glucosa en sangre alterada. De hecho, el problema previo a la diabetes, que se llama resistencia a la insulina, podemos tenerlo durante años antes de que aparezca la glucosa en sangre alterada, y ya la propia resistencia a la insulina, ¿vale?, ya es un problema que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, de enfermedades neurodegenerativas, de algunos tipos de cáncer, etcétera.
Pues me has dejado chafado, claro. O sea, lo mismo pensamos que estamos aquí bien y en verdad máquina está ya ahí gripándose.
Sí, no, normalmente pues sí. Tenemos una cierta tendencia a forzar la máquina.
Yo iba a preguntar simplemente porque digo, cuando te hace una analítica, a lo mejor llega y te da un poco alto el colesterol, algún sabes de estos niveles por encima de lo que suele ser la media, y siempre te dicen, pero anoche te comiste un cordero. Y claro, porque esto varía también, ¿no? Y digo, entonces, claro, no sé si te hace una analítica un día, te has puesto 8 a comer tartas, a hidratos, espaguetis, no sé qué y tal, y el otro día, pues te da un poco alto el nivel, pero tú por lo que nos estás diciendo es algo que el cuerpo en verdad va acumulando y va haciendo que haya un momento eso que se gripe. Pero, o sea, vamos, que era esa la pregunta y la respuesta me parece que ha sido perfecta.
Totalmente. ¿Y cómo interactúan los carbohidratos, la glucosa en sangre, la insulina? ¿Qué debemos saber sobre ellos, sobre ese funcionamiento que nos sea útil en el día a día para poder, bueno, tener un poco claro cómo funciona esa interacción?
Bueno, esa pregunta es el libro entero.
Ya.
Es muy compleja.
Me doy cuenta, somos así, nos gustan los resúmenes. Pero...
te vamos a decir más. Ismael, tenemos tiempo, tira, venga, y ve página por página.
Vale. Venga, página por página. Es complejo, ¿no? Sería muy extenso de explicar, ¿no? Pero me voy a centrar simplemente en el error conceptual que mucha gente tiene. Sabemos que altos niveles de glucosa en sangre, de manera permanente, pues son un problema, ¿no? Y son la base, ¿no?, de todas las enfermedades metabólicas que conocemos, ¿no? Enfermedad cardiovascular, diabetes, algunos tipos de cáncer, neurodegenerativa. ¿Y qué pasa? Que cuando comemos alimentos ricos en carbohidratos, el carbohidrato es el nutriente que más eleva la glucosa en sangre. Cuando se eleva la glucosa en sangre, nuestro páncreas secreta insulina. La insulina se encarga de bajar esa glucosa en sangre. Por lo tanto, se establece esa asociación lineal, ¿no? Ingesta de carbohidratos es igual a aumento de glucosa en sangre, lo cual equivale a aumento de insulina en sangre, y esto es lo que nos lleva a largo plazo a todos estos problemas. Pero realmente no es así, ¿vale? No, nuestra fisiología no funciona de manera lineal ni es tan simplista, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Hemos culpado a los carbohidratos de ser los responsables de que engordemos, los responsables de todas estas enfermedades. Y como siempre digo, realmente hemos culpado a los carbohidratos en sí mismos de todo el daño que ha hecho la opulencia y el sedentarismo. Cuando analizamos los factores, como hemos dicho antes, que es algo multifactorial, cuando analizamos los factores, vemos que los carbohidratos son solo la punta del iceberg. Es decir, apenas tienen impacto en toda esta casuística y sí que se debe a otros factores, pues entre ellos lo que habéis dicho al principio, ¿no? Ese superávit energético unido al sedentarismo.
Me ha encantado esa que son la punta del iceberg.
Sí, exactamente. Todo lo demás está oculto debajo del agua o debajo de la superficie.
De todas maneras, que estamos hablando mucho de carbohidratos, Ismael Galancho, experto en planificación nutricional y programación de entrenamientos, dinos dónde están los carbohidratos, qué son los carbohidratos, vamos, o sea, que la gente estará pensando y diciendo, bueno, pues eso, o sea, la pasta, el arroz, ¿dónde están los carbohidratos?
Patatas, todo esto.
Es importante esa pregunta porque a veces nos damos cuenta de que muchas personas no entienden bien qué son los carbohidratos. Hay estudios en los que se le pregunta a la gente que le digan alimentos ricos en carbohidratos y te dicen, ah, sí, pues tarta, bollería, azúcar, o sea, relaciono muchas veces carbohidratos con cosas dulces, ¿vale? Claro. Y claro, sí que es cierto que el azúcar es un tipo de carbohidrato, ¿vale? Pero solo es un tipo, hay muchos otros tipos. Entonces, una cuestión clave es diferenciar entre los carbohidratos que debemos de incorporar en nuestra dieta principalmente, que son todos aquellos que se encuentran en alimentos reales, como pueden ser cereales integrales, tubérculos, legumbres, frutas, verduras, de lo que son azúcares simples, ¿no?, o carbohidratos simples, que son todos estos alimentos ricos en azúcares, pueden ser naturales, como por ejemplo puede ser la miel, puede ser los dátiles o unas pasas, pero sobre todo y excepcionalmente problemáticos son todos esos alimentos diseñados por el ser humano, que se conocen como ultraprocesados, a los cuales se le añade azúcar a diestro y siniestro, aunque no nos demos cuenta. Yeah. Es obvio que en una tarta o en una bollería, en productos dulces o ultraprocesados, están ricos de azúcares, no solo de azúcares, están ricos de grasas trans, que son grasas de mala calidad y son iguales o peores que el azúcar, pero luego hay otros productos que llevan azúcar y que ni siquiera nos damos cuenta, porque además su sabor es salado. Por ejemplo, si tú te compras una salsa de tomate frito, que es típica que le echamos a la pasta, a no ser que especifique sin azúcar añadido, si te fijas por detrás, tiene una gran cantidad de azúcar añadido. ¿Por qué? Porque el azúcar no solamente da sabor dulce, sino que es un corrector de acidez, también sirve para prolongar la vida útil del alimento. Entonces se usa en muchos productos para conservarlo ese azúcar, ¿no?
Y para aumentar y además, la palatabilidad también, ¿no? Para que sean más apetitosos, más apetecibles.
Sí, claro. Al final tú date cuenta que a una empresa de alimentos, la industria alimentaria, no le importa tanto el impacto que tenga su producto en tu salud, que también se preocupan. Pero no le importa tanto, sino como que esté rico y se venda, ¿no? Entonces tú no puedes vender un producto que no esté rico salvo destinado a un nicho que se preocupa mucho por la salud y que sacrifican palatabilidad, es decir, sabor por salubridad, pero a la mayoría de personas no compra algo que no le esté muy rico al paladar.
Claro. Hablando de esto de los carbohidratos, por supuesto son totalmente necesarios en la dieta, en su justo punto, pero tradicionalmente nos han dicho que, hombre, es mejor tomarlos por la mañana, en el desayuno, incluso a mediodía, no por la noche. Pero tú en el libro hablas de que, bueno, que hay determinados momentos que no tienen por qué ser por la mañana. Explícanos un poco esto, ¿cuál es la relación, digamos, con el reloj de los carbohidratos? ¿A qué debemos nosotros tenerlos unidos, ¿no?
Bueno, eso se debe a dos cosas, ¿no? Ese error. Primero, porque pensamos que nuestro organismo es cortoplacista. Uh-huh. Eso lo pensamos y ocurre inmediatamente o justo después de lo que hacemos, pero nuestro organismo no entiende de eso, ¿no? Y al final, los carbohidratos por la tarde engordan, ¿no? O por la noche. Eso se debe a que, como tienen una función principalmente energética, ¿sí?, pues se piensa que si tú comes carbohidratos y luego no haces ejercicio para quemarlos, pues en ese momento justo pues te van a engordar. Y eso no funciona así. Uh-huh. Es verdad que sí que hay una cosa cierta, y es que la mayoría de personas somos más sensibles a la insulina, lo cual significa que toleramos más la ingesta de carbohidratos por la mañana que por la tarde. Uh-huh. Pero ese ciclo natural hormonal de nuestro organismo se ve rápidamente y fácilmente alterado en el momento en el que nosotros hacemos actividad física o ejercicio físico. ¿Qué quiero decir? Que realmente, aunque de base tengamos esa tendencia natural a ser más sensible a la insulina por la mañana, el momento del día en el que vamos a ser más sensible a la insulina realmente es después de hacer este ejercicio o actividad física. Por tanto, si tú te pasas todo el día sentado trabajando en la oficina, cuando sales vas al gimnasio, te das un paseo o haces una clase de entrenamiento de lo que sea, uh-huh, a las 8 de la tarde, cuando más sensible vas a ser mejor vas a tolerar los carbohidratos, pues precisamente va a ser en la cena. Entonces, realmente tenemos que atender al momento de mayor actividad física o mayor ejercicio, y la comida posterior va a ser el mejor momento para introducir la mayor cantidad de hidrato de carbono que consumamos en el día.
Ismael, haznos un favor, dinos, por ejemplo, estabas hablando de ir al gimnasio, estoy pensando ahora que nos están escuchando además seguramente padres que sí, los fines de semana además pues llevan a sus hijos a jugar al fútbol y tal, ¿qué sería un buen menú? Dinos una comida que tú piensas que sería la adecuada para una persona mayor, para un chaval joven que va a jugar al pádel ahora también, que está muy de moda, o un chico pequeño que va a echar ahí un partido y tal. ¿Cuál sería una buena comida para hacer? Yo siempre he escuchado eso de que los futbolistas normalmente comen pasta antes de un partido, de horas antes, sí, de jugar un partido. Entonces, no sé, para una persona normal, que tampoco va a ser un esfuerzo tan descomunal, ¿cuál sería?
Sí, pero se eches un partidillo.
Claro, ¿no? Eso, pues, vas a dejarte ahí un poquito de energía. Claro.
Bueno, esto va a depender de muchas particularidades de cada persona, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes ir a jugar un partido de pádel con tu amigo, pero tu objetivo es perder grasa, no es rendir en ese partido de pádel. Entonces, uh-huh, eso dista mucho. Ahora, si tu objetivo es, oye, mira, voy a jugar un partido, soy un deportista amateur, quiero rendir bien en este partido y quiero hacerlo bien. Entonces, ahí no olvidamos, ¿no?, de perder grasa o de otros posibles objetivos. Y ahí sí que lo que se recomienda es que haya una alta ingesta de hidratos de carbono previo al partido. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono se almacenan en forma de glucógeno en nuestros músculos y son la energía prioritaria que van a usar durante deportes, sobre todo deportes donde predominan gestos de alta intensidad. El pádel, aunque es un deporte que dura una hora y pico, los puntos son de alta intensidad, ¿no? Son muy intensos, hay gestos de alta, uh-huh, intensidad. Por lo tanto, salir con los depósitos de glucógeno llenos es importante. Uh-huh. Imagínate, uh-huh, que tu cuerpo es un coche de Fórmula 1. Ningún coche de Fórmula 1 está en la parrilla de salida con el depósito de gasolina a medio llenar. Salen todos con el depósito lleno.
Pero dinos, ¿vale? Pues entonces, dinos con qué llenaríamos ese depósito. O sea, porque yo estoy convencido que lo que quieren es saber. O sea, tú.
Alimentos ricos en carbohidratos, ¿vale? Como los que he comentado antes. Es decir, al menos 2 horas antes del partido, pues ingerir, por ejemplo, cereales tipo como el arroz, pasta. Podemos ingerir tubérculos como puede ser la patata, el boniato. Podemos ingerir pan. Podemos ingerir también legumbres, aunque es verdad que las legumbres, pues, debido a que causan a veces flatulencia, no se recomiendan antes de los partidos.
Bueno, es una forma de ganar al contrario también.
Sí, bueno. Sobre todo si la pista es indoor.
Sí, exacto.
A lo mejor al compañero de al lado también le puede afectar, o sea que nada.
Sí, sí, no, jugamos por parejas, descartado.
Se recomienda, justo para los partidos, justo para una competición, se recomienda lo contrario a lo que haríamos el resto de día. Es decir, se va a intentar que sean carbohidratos sin tanta fibra. Vale. Es decir, previo a un partido o a una competición, es mejor tomar, por ejemplo, arroz blanco que arroz integral. ¿Por qué? Porque la fibra ralentiza la digestión y tú puedes llegar a jugar el partido y todavía tener el arroz digiriendo, y eso es un doble problema. Primero, porque no estás obteniendo la energía, y segundo, porque te puede dar problemas gastrointestinales. Entonces, previo a la competición se recomienda pasta blanca, arroz blanco, patata, por ejemplo, no comer excesivamente verdura porque tiene mucha fibra, para que se digiera rápido.
Vale.
De acuerdo. ¿Y para recuperarnos después de ese ejercicio? Aparte, el sentido común nos dicta que hidratarse es importante, pero ¿qué sería bueno después de la competición?
Pues mira, después de la competición, aparte de hidratarte y demás, pues también son dos cosas principalmente. Primero, también hidrato de carbono, uh-huh, para reponer ese depósito de gasolina que está vaciado, porque la evidencia científica es rotunda a la hora de mostrar que cuando reponemos el depósito de gasolina, la recuperación de nuestro cuerpo va a ser mejor y de nuestra musculatura va a ser mejor. Entonces, hay que comer hidrato de carbono tanto antes para rendir durante el partido como después para asegurar una correcta recuperación. Y ahí también es interesante meter proteína, porque la proteína está compuesta de aminoácidos, uh-huh, y al final todo el daño muscular que hacemos durante la competición, durante el partido, tiene que ser regenerado, ¿no? Entonces, la proteína, los alimentos ricos en proteína, digamos que son como la materia prima, los ladrillos que ayudan a regenerar los tejidos que han sido dañados. De hecho, se recomienda normalmente una proporción de 3-1, es decir, por cada 3 partes de carbohidrato, una de proteína, después de los partidos. Es decir, que si tú tomas 100 gramos, me lo invento, 100 gramos de carbohidrato, lo acompañaría de 30 gramos de proteína.
Vale. Ya para terminar, y brevemente, por favor, ¿qué es el superávit energético?
El superávit energético es cuando nosotros, de manera crónica, día tras día, comemos más energía de la que gastamos. Es decir, que constantemente estamos ingiriendo más calorías, más energía de las que nuestro cuerpo gasta. Uh-huh. Eso sería.
Eso sería. Y es algo que hay que combatir, pues eso, con actividad física sobre todo, ya sea, no es necesario que te echemos un partido o corramos una maratón, pero sí un poco de caminar y todo, sí, dependiendo de... Hombre, hay que acudir, yo creo, en estos casos también a nuestros profesionales, que son abundantes y buenos, y preguntar.
Yo hay que moverse.
Y eso, y movernos. Sí. Aquí, en este libro, efectivamente, como decíamos, nosotros hemos intentado resumirlo, pero el trabajo es amplio y está aquí en Equilibra tu glucosa, mejora tu salud metabólica y reduce grasa corporal con rigor y ciencia, de Ismael Galancho. Ismael, muchísimas gracias por estar con nosotros en Oído Cocina, y un placer, un abrazo y hasta pronto.
Un abrazo, Ismael.
Que sigamos contando contigo.
Vale, muchísimas gracias y encantado de estar con vosotros.
Oye, una última cosa, las páginas de los libros, una vez que te las has leído, si te lo comes, eso es fibra también, ¿no?
Sí. Esta es celulosa, el problema es que no podemos digerir la celulosa.
Exacto. La tinta, ¿no? Bueno, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Ismael.
Oído Cocina.
Una persona que está dando un servicio dentro de un equipo que no canta los oídos.
Alberto Chicote, chef, pionero en la cocina fusión y una pesadilla en la cocina.
Un tipo que no canta los oídos es porque no está lo que tiene que estar. Entonces, siempre exijo sí o sí que todo el personal, el personal que está dentro de una cocina, cuando se canta una comanda, cante el oído. Que para saber si sabe lo que tiene y para saber si sabe lo que no tiene. Vamos a ver, viene un programa que se llama Oído Cocina y no hay ni un poquito de algo.
¡Oído!
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.